Ser podcast. I just don't see a whole lot of sun. And lately I just can't seem to have any fun. I look outside my window. It's so dark I feel my eyes begin to close. Seasonal depression's got me sleeping off the days. And I've wasted all my time feeling gray. When the sun peeks out, I sit outside to bask in my tiny bit of a light to warm the cold that I feel inside. Been locked up in here with the rain coming down. Tried to fool myself to lift up my frown. But a cup of tea and a nap.
Tertulia rural, aunque vamos un poco mal de tiempo. Marcos Garcés con la ganadera Ana Corredoira y el pescador Manolo Presas. ¿Cómo estáis, Marcos, Ana, Manolo?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Marcos en Andorra, creo. ¿Qué haces en Andorra, Marcos? ¿Estás cultivando algo?
Sí, no, bueno, estoy cultivando paz, tranquilidad y descanso, que también de vez en cuando nos hace falta.
Oye, Ana, te voy a decir una cosa. La última colaboradora de A Vivir que dejó el programa para presentarse a alcaldesa fue Ada Colau.
Caray, es un buen dato.
ahí lo dejo, pero he leído algo sobre una posible candidatura, ¿no?
Pues sí, no, era posible, era un rumor y ahora es cierto. Así que yo no sé si tu comentario, aquel comentario, ¿te recuerdas, Javier? En el que de forma directa en una de nuestras tertulias apostaste por mí. Me dijiste que me votarías si ese momento llegaba. Y yo creo que aquello desencadenó, pues nada, un proceso de comunicación, de contactos, de no sé, supongo que es lo que tiene estar en una comunidad en la que claro. De repente, bueno, pues sientes lo que ocurre y la realidad que tienes delante de los ojos y mucha otra gente lo ve también y de repente pues salta la magia. Así bueno, que a ver, oye, qué pasa.
Sí, yo te deseo lo mejor. Alcaldía de Palas de Rey, tendría que mudarme allí, pero lo haría encantado. Candidata a la alcaldía por el PSOE. ¿Tiene cuántos habitantes Palas?
Pues nada, poquito más de 3.000 habitantes. Es una comarca, además, la comarca donde se encuadra este municipio es una comarca típicamente rural, con una densidad de población de apenas 20 habitantes por kilómetro cuadrado, así que el reto demográfico está ahí, el reto ambiental también, desde el punto de vista de la productividad y por supuesto nuestro patrimonio cultural y natural, pues tiene que estar muy presente también el trabajo.
Lo hemos mirado, 3.451 habitantes, vamos a ir a por los 2.000 votos, ¿no? ¿Con 2.000 votos sería suficiente?
Venga, vamos allá.
Manolo, ¿tú estás preocupado por el proyecto del gobierno para instalar parques eólicos marinos? No sé si afectaría a las zonas donde pescáis.
Pues sí, la verdad es que sí, porque, vamos a ver, a mí, bajo mi punto de vista, esto me parece pues un ataque directo a la pesca española y sobre todo a la gallega, ¿no? Después de las restricciones de pesca europeas, de los cierres de caladeros que tenemos, ¿no? O sea, esto viene a mayores encima. Vamos a ver, esto ocupa caladeros pues de alto potencial en biodiversidad, tiene un enorme impacto medioambiental. Es un peligro para la navegación. Después, aún encima, están situados en medio, justo en medio de zonas de paso para las rutas de los barcos gallegos que van al Gran Sol y vuelven a la pesca. Luego está en medio de las rutas de migración del Bonito del Norte y de otras especies. Por alguna investigación ya que se lleva hecho a cabo en los países nórdicos donde ya están instalados, pues esto produce ruidos y corrientes estáticas en el mar. Esto quiere decir que espanta toda la pesca y toda la fauna marina de la zona. O sea, para nosotros, yo no sé, es la puntilla del gobierno español, porque además, por lo que llevo visto, pues más de la mitad del programa que hay de eólica marina, pues se sitúa en Galicia y sobre todo aquí en nuestra zona, en la provincia de La Coruña, ¿no? De hecho, bueno, pues ya estuve mirando que ya hay convocada pues una concentración para el próximo sábado delante de la delegación del gobierno aquí en La Coruña, convocada por el sector, evidentemente, que somos nosotros. Y bueno, a mí personalmente me parece una aberración que nuestro gobierno, en favor de unos lobbies eléctricos, pues sacrifique un pueblo entero y la pesca española A ver, esto es una puntilla, yeah, realmente, sobre todo para Galicia.
Sabes que vamos a volver, yo creo, a este tema en próximas semanas con alguien que desde el mundo de la ciencia nos hable del impacto que puede tener la instalación de esos parques eólicos en mitad del mar. Y estará muy bien que nos explique y que nos adelante cómo puede afectar a vuestro trabajo, porque es interesantísimo lo que planteas, Manolo. Sí. Hoy queríamos hablar de una cuestión que también tiene que ver mucho contigo, porque en todas las conversaciones con vosotros terminamos hablando de la sostenibilidad de vuestras actividades, pero es imposible alcanzar esa sostenibilidad sin proteger un elemento básico para vuestros oficios, que es el suelo, la tierra y también el suelo marino, por supuesto. Y queríamos hablar de esto porque hay un dato que nos ha llamado mucho la atención. En España estamos perdiendo miles de toneladas de suelo al año. La naturaleza tarda unos 1000 años en crear 2 centímetros de espesor de suelo, y en España se pierden esos 2 centímetros de suelo cada 20 años. Es una barbaridad en números matemáticos. ¿Por qué ocurre esto, Marcos?
Sí, no, bueno, y además el suelo que se pierde, esa parte que se pierde es la parte más fértil, ¿no? Al final es que, como decías, los suelos contienen stock de materiales, energía, y gracias a los suelos tenemos alimentos, se regula el clima, purifican el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que la gente escucha como desertificación, que no es que los desiertos sean más grandes, sino que estamos perdiendo suelo fértil en las zonas áridas, semihúmedas y subhúmedas, es precisamente eso, esa degradación, que es física porque se compacta, se erosiona, etcétera, biológica porque perdemos biodiversidad, materia orgánica, química porque se acidifican los suelos, se salinizan, hay menos nutrientes disponibles para las plantas, y también ecológica porque ese reciclado de nutrientes no se produce, el ciclo hidrológico se altera, pues se produce básicamente por el cambio climático, pero también sobre todo, y ahí la incidencia es mayor del cambio climático, por el manejo que hacemos de él, es decir, por el monocultivo, por las técnicas en cómo manejamos el suelo, pues no es lo mismo, sobre todo en las zonas más secas, labrar, lo que se conoce como labrar con vertedera, que es darle la vuelta al suelo, hacer un laboreo de conservación, que es sembrar siempre sobre el resto de la cosecha anterior sin tocar el suelo, sin alterar la estructura, para conseguir que poco a poco con una rotación de cultivos se vaya mejorando la estructura del suelo, evitar compactaciones a la hora de hacer las pasadas, con ruedas más anchas, con unos aperos determinados. Y es nosotros en el campo lo estamos viendo cada día, lo que pasa que también es verdad que muchas veces no nos queremos dar cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, lo vemos con los fertilizantes, y eso hay datos, que ahora necesitamos utilizar más cantidad de fertilizantes para producciones similares que hace unos años.
Pero, Ana, en vuestro caso, vuestra producción es ecológica, lo significa que no podéis usar los abonos y fitosanitarios que sí utilizan en otras explotaciones. Esto significa que vuestro suelo tiene que ser sí o sí de buena calidad.
Totalmente. Es más, es que esto viene a incidir en que para nosotros el sistema suelo es fundamental. El suelo es el soporte de la vida terrestre, pero no podemos aislar esta definición un poco de lo que significa en cuanto a diversidad y en cuanto a productividad. Los suelos son un reservorio de biodiversidad que albergan entre un cuarto y un tercio de todos los organismos vivos del planeta. Esto quiere decir que bueno, existe una auténtica cadena trófica en el suelo, y el suelo y sus habitantes se influyen mutuamente, ¿no?, para descomponer la materia orgánica, por ejemplo. Entonces, tenemos muy presente este sistema porque los animales, y ahí es donde entra la ganadería, en nuestro caso el ganado, es un factor clave en el ciclo de los nutrientes del suelo. Es decir, los animales vienen a completar ese ciclaje de nutrientes que es fundamental. Y en nuestro caso, ¿no?, lo que nuestro modelo plantea y lo que nuestro modelo ejecuta, pues es la labor del pastoreo, ese aprovechamiento de la diversidad vegetal para completar ese ciclo de nutrientes, para reducir además los insumos externos, que viene un poco a redundar en ese factor de la sostenibilidad ambiental, y por lo tanto, bueno, pues en una fertilización natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí es donde entra pues esa máxima, ¿no?, de que no utilizamos fertilizantes químicos, no utilizamos ningún tipo de pesticida, únicamente los estiércoles y purines que produce nuestro ganado, y al final, bueno, pues el pastoreo bien realizado, por supuesto, ¿no?, porque aquí podíamos hablar de distintos grados de extensividad, distintos grados de sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, pero ese pastoreo influye en un incremento de la biodiversidad, de la diversidad vegetal. Esto contrarresta ese factor de erosión, que es uno de los principales elementos de degradación del suelo, y lógicamente favorece la fertilidad del suelo, la regulación hídrica. Introducimos lógicamente técnicas que nos permiten regular las enfermedades y plagas. El factor de la ganadería ligado a la agricultura cultura se tanden tan importante, es un factor también clave en la dispersión de semillas, en el incremento de la diversidad, estimulación de la polinización, que es algo de lo que también hemos hablado aquí. Por lo tanto, el sistema suelo es fundamental para nosotros. A veces parece que hablar de ganadería es como que deja a un lado la agricultura, los cultivos, la productividad, pero es un sistema totalmente integrado en nuestro trabajo y fundamental.
Absolutamente interconectado. Jorge Álvaro Fuentes es investigador científico en el Departamento de Suelo y Agua del CSIC. Nos saluda desde Zaragoza. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Pocas veces miramos al suelo cuando pensamos en reducir los efectos del cambio climático, ¿eh? Y sin embargo, creo que juegan un papel clave en el almacenamiento de CO2.
Sí, pues como bien dices, Javier, sí, los suelos juegan un papel clave en lo que es el cambio climático. Para hacernos un poco de idea en términos de números, que al final los números ayudan muy bien a colocar la importancia de las cosas, pues bueno, si la agricultura en España, cogiendo datos del Inventario Español de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, pues si el sector de agricultura es causante o responsable, mejor dicho, el 12% aproximadamente de los gases de efecto invernadero, pues bueno, pues hacernos idea, los suelos, la emisión de los suelos sería un tercio de ese total de emisiones de la agricultura. Por tanto, la agricultura, los suelos, mejor dicho, los agrícolas tienen un papel emisor, pero como bien has dicho, Javier, tiene un papel también mitigador, y ese es el papel, digamos, que hay que poner en relieve, porque es un factor clave. Al final, el almacenar materia orgánica en los suelos, lo que estamos haciendo es básicamente fijar dióxido de carbono atmosférico, dióxido de carbono que lo han podido producir cualquier otro sector, la industria, el transporte. Bueno, pues lo que estamos haciendo es fijándolo en nuestros suelos, almacenándolo en nuestro suelo y, por tanto, reduciendo los niveles de dióxido de carbono atmosférico. Y eso es un papel clave que tiene la agricultura.
Lo hablábamos antes de las toneladas, miles de toneladas de suelo que perdemos cada año. Seguramente esta es una pregunta ingenua, pero ¿sería una locura plantearse importar tierra fértil?
Hombre, lo sería, más que nada, pues porque el suelo hay que verlo, que lo decía la compañera anteriormente, lo ha dicho muy bien, cuando definía el suelo, y el suelo es un ecosistema. Es decir, el suelo no solamente son partículas minerales, ¿vale?, sino también es partículas orgánicas, son microorganismos, es fauna, es un ecosistema en sí, ¿no? Entonces, es el ecosistema en sí, no puedes estar transportando ecosistemas, para entendernos, ¿no? También hablamos, comentabas el tema de los tiempos de formación de suelo, y es importante puntualizar, cuando se habla de formación de suelo, que los tiempos de formación de suelo son muy variables en función del sistema en el que nos encontremos, ¿vale? Al final, un suelo, hay varios factores que afectan a la formación de un suelo, como sería el tipo de roca madre, la geología que tenemos, el clima, el relieve, la presencia de esos organismos o el tipo de organismos, tal manera que no es lo mismo o no es el mismo tiempo que se tarda en formar suelo, pues en una zona climática húmeda o cálida, que se formará suelo más rápidamente, que en una zona más seca y más fría, que tardará bastante más tiempo en formarse ese suelo.
Marcos, tienes a un experto en suelo, le puedes preguntar lo que quieras. A lo mejor te da algún
sí,
truco.
Bueno, no, yo lo que veo muy interesante es precisamente eso de lo que estábamos hablando. Se calcula, creo que es aproximadamente, que hay unos 1.700 kilos de microorganismos, o sea, bacterias y hongos básicamente, por hectárea de tierra, y nosotros ahora en la fertilización lo que estamos haciendo es, ya en vez de aplicar el nitrógeno, fósforo y potasio de toda la vida, es como hacer una especie de pienso para los microorganismos de ese suelo, porque vemos que si el suelo no está vivo, tú puedes aplicar micronutrientes que las plantas no lo pueden coger, ¿no? Y ahí sí que estamos haciendo un esfuerzo grande en técnicas de cultivo, de mínimos laboreos, incluso agricultura de conservación e introducir muchas rotaciones. ¿Crees que a la agricultura le queda, porque yo creo que sí, viendo mi zona, le queda mucho trabajo por hacer para aumentar esta conservación del suelo, sobre todo en zonas como puede ser la mía de Teruel, que son tierras más secas, frías, etcétera?
Hombre, eso es clave, eso es fundamental. Es decir, al final la fertilización empieza por lo que cómo nosotros hacemos las cosas, ¿no? Y al final, el aplicar fertilizantes, minerales, orgánicos, es una herramienta más que contribuye, lógicamente, a la fertilización, pero un buen manejo del suelo, como estabas comentando, el establecer una buena rotación de cultivos, el reducir los sistemas de laboreo y por tanto, ir a estos sistemas de conservación, de agricultura de conservación, de laboreo de conservación. Es decir, hay diferentes estrategias pues que nos pueden llevar a esa mejoría. Y un ejemplo claro que digamos es pues bueno, pues la nueva reforma de la PAC, que está bueno, que empieza este 2023 hasta 2027, que en el que hay un nuevo instrumento de financiación, como supongo que habéis hablado en el programa en algún momento, de los ecoregímenes, ¿no? Pues bueno, los ecoregímenes van principalmente a eso, ¿no? Al financiar, al promover, mejor dicho, pues una serie de prácticas de manejo que van a, sobre todo, con un objetivo pues más medioambientalista, pues para proteger los recursos naturales, para favorecer la mitigación del cambio climático, y entre estas prácticas pues podemos encontrar justamente lo que estamos hablando, la agricultura de conservación, el establecimiento de sistemas más diversificados, el pastoreo extensivo y otras.
Por alusiones, pastoreo extensivo, Ana.
Totalmente, sí. Yo, aparte, aprovechando la presencia del compañero, también un poco en esta línea que estaba introduciendo él, que sería el paquete de normativas, ¿no? Todo ese despliegue legislativo que de alguna manera se ha puesto sobre la mesa también para luchar por ese objetivo, ¿no? De cuidar nuestros suelos, su fertilidad y su biodiversidad, porque al final lo contrario supone un grave prejuicio en materia de soberanía alimentaria y en materia de seguridad alimentaria, ¿no? Se podría ver comprometida la producción de alimentos en el futuro. Y yo, en este sentido, sí que es cierto, además, que aparte de lo que es el planteamiento de la nueva PAC, también está por ahí un poco el Pacto Verde, ¿no? Que es la estrategia de la Comisión Europea en materia de neutralidad climática. La estrategia, una de las estrategias de ese pacto es precisamente la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Que plantea de aquí a 2030 objetivos muy concretos, como son la reducción del 50% del uso de pesticidas, del 20% de fertilizantes de síntesis y el incremento también de esa superficie ecológica hasta alcanzar en cada Estado miembro un 25% de superficie agraria útil como ecológica. Yo no sé si realmente estos objetivos son realistas, yo quisiera creer que sí, pero luego, al margen de todo esto, la pregunta que siempre inevitablemente se deja caer es ¿el enfoque es suficiente, llegará a tiempo y cuenta con las herramientas necesarias realmente para que este despliegue normativo se pueda ejecutar?
Jorge. Pues bueno, difícil pregunta, esperemos que sí. A ver, hay que partir de la base de que el suelo entre países europeos siempre ha sido un tema delicado. Es decir, para hacernos una idea, los otros dos recursos del aire, tenemos una directiva marco que se estableció en el 2008, del agua tenemos otra relativa al agua que se estableció en el 2000, pero la Comisión Europea nunca ha sido capaz de sacar adelante una directiva de protección de los suelos. Y fijaros que en el 2014 estuvimos a puntito y finalmente la retiró. Y la retiró porque los suelos es un tema bastante, bastante, digamos, que genera los diferentes países bastante recelo el hecho de que se establezca desde la Comisión Europea, la Unión Europea, una directiva marco que regule funcionamiento o, digamos, las actividades, la conservación de los suelos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que a raíz de ahí la Comisión Europea pues ha intentado sacar diferentes normativas, regulaciones para proteger de alguna manera u otra los suelos, ¿no? Y recientemente, hace dos años, pues la Comisión Europea adoptó la Estrategia para la Protección de los Suelos para el 2030, que lo que viene a decir es justamente que en el 2050 todos los suelos pues han de ser saludables, ¿no? Claro, ¿qué es lo que dice la compañera? Bueno, es saludable y vamos a ser capaces de establecer unos mecanismos para cerciorar y para de realmente asegurarnos que nuestros suelos, claro, en Europa van a ser saludables. Pues bueno, pues eso es lo que habrá que ver.
Haría falta una brigada de inspectores de un volumen, ahora mismo no puedo ni imaginarlo, ¿no? Oye, Jorge Álvaro Fuentes, que es investigador científico científico en el Departamento de Suelo y Agua en el CSIC. Te agradezco la visita a Radio Zaragoza y la explicación, Jorge. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Vamos un poco mal de tiempo, por eso lo precipito un poco, pero sí que quería ver los titulares vuestros de la semana. Ya sabes que en este programa, Ana, no hablamos con políticos. No puedes hacer campaña electoral ahora mismo. Además, ya intuyo que de Palas saltarás a la Consellería de Agricultura y de allí a Moncloa. Yo ya te estoy viendo. Hasta que eso pase, titulares.
No, de momento prefiero que mi carrera sea por las praderas y además estoy muy cómoda y es muy agradable este espacio como para ponerle otro tinte. Así que nada, por aquí seguimos con mañanas gélidas, muy frías, pero con los primeros brotes que anuncian la primavera también un poco en el punto de mira y deseando empezar esos ciclos de pastoreo, ¿no? Seguir apostando por un modelo que nos cuide y que cuide de nuestra tierra.
Manolo, rapidísimo.
Pues sí, en unos 10 días, después de 2 meses y medio parados, empezaremos a la mar. Vamos viendo un poquito de luz, nos abrieron la campaña de la anchoa el día 1. Y con las restricciones que tenemos aquí, pues tendremos que coger la maleta y arrancar pues para el Cantábrico, para el Golfo de Vizcaya.
Y Marcos, cierras tú.
Bueno, pues la ampliación de la granja ya la tenemos lista, ya están los animales dentro y el tiempo nos ha dejado una ventana para aprovechar para fertilizar, para hacer una primera parte de la fertilización que hacemos ahora en cobertera, ya en el cultivo implantado, la hemos hecho tanto de estiércol líquido como de una parte que no es ecológica que la hemos hecho con el fertilizante químico y como hablábamos ahora, pues nosotros analizamos los suelos, sabemos lo que necesita el cultivo y sabemos qué fertilizante de composición estamos echando y lo hacemos en base a toda esa ecuación.
Pues suerte a todos, agricultor Marcos Garcés, pescador Manolo Presas y candidata Ana Corredera. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte, compañeros.
Un abrazo fuerte. Feliz fin de semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.